Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat acull aquest cap de setmana la 49a Festa de Tardor, un esdeveniment clau per a les entitats de la ciutat que omplirà els carrers i places amb una vintena d'activitats organitzades per diferents col·lectius. Amb el lema Impulsar les entitats socials i culturals de Sant Cugat, l'edició d'enguany reflecteix les preocupacions per les retallades en el finançament públic. La iniciativa, que s'havia de celebrar l'últim cap de setmana d'octubre, com és habitual, es va haver de posposar a causa de la pluja. Trobareu més informació amb totes les activitats a www.cugat.cat. I durant la Fira d'Entitats de la Festa de Tardor, aquest diumenge, Cugat Mèdia instal·larà una carpa informativa a la plaça d'Octavià. Es repartiran fulletons informatius sobre el mitjà públic i es farà una promoció especial del nou canal de WhatsApp. Cugat Mèdia regalarà dues entrades dobles per a Port Aventura World entre totes les persones que se subscriguin a aquest nou canal durant la Fira d'Entitats. Més eficient, amb vehicles millors i amb serveis adients a les diferents necessitats dels barris de Sant Cugat. Són alguns dels trets que haurà de tenir el nou servei de neteja viària i de recollida de residus que s'ha adjudicat a l'UT Valoriza i Acciona i que el ple municipal ha de ratificar dilluns. La companyia ha obtingut la millor puntuació a la licitació i oferirà el servei durant 10 anys amb una dotació pressupostària de 13 milions d'euros anuals. Cristina Paraire és la tinenta d'alcaldia de Serveis Urbans.
Estem en un punt, doncs, important, com d'inici. Ja comencem a veure la llum per poder tenir aquest nou servei que considerem imprescindible per la millora de la neteja i recollida de la nostra ciutat.
La intenció del govern és que el nou servei es posi en marxa l'1 de gener de 2025, tot i que podrien endarrerir-se uns mesos si les altres empreses que s'havien presentat al concurs ho recorren. La pràctica religiosa és un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans. En aquest context, Sant Cugat acull aquest dissabte la tercera edició de la Nit de les Religions, una jornada d'activitats, tallers i espais de diàleg per conèixer les comunitats religioses i espirituals de la ciutat. La ciutadania podrà participar en 13 propostes organitzades per 13 comunitats religioses i entitats espirituals de la ciutat. El Conservatori Municipal i les seus de les comunitats acolliran les diverses propostes. Més informació, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda a tothom. Mira, no sé, avui manaré al Pep, que és aquí, i al Nil, que està allà darrere del cristal, si sap si fa bon dia o no fa bon dia. Sí, no? Fa solet. Perquè és que tenim l'estudi totalment tapat. Tapat en cartrons per, i no sé per què, perquè passarà un passacalles d'estos, no? Segurament.
No sé per què. Per celebrar,
jo sé per què.
Per celebrar la victòria del Barça, de moment encara no.
Jo sé per què l'han fet, però no sé si és per protegir... No sé, estan celebrant en Sant Cugat la Fiesta de la Tardor, la Festa de la Tardor. Que yo me pregunto, ¿sabrán ya la gente de San Cugat que ya no tenemos cuatro estaciones, sino dos? Ya no hay otoño y primavera, tendría que ser un mes al solsticio d'estiu y al solsticio d'hivern, ¿no?
Bueno, no sé, a ver, oficialmente encara las tenemos, oficialmente.
Sí.
Ya sé que nos acaban siempre fotent cosas, sí. Pero de momento oficialmente encara lo tenemos.
Las tendremos, pero las terminarán quitando porque no sirven de nada. Porque hoy hace, aquí dentro en el estudio, un calor que no te lo puedes imaginar.
Sí, según consenso.
Bueno, sí, tú no tienes nunca calor, Pep, ya lo sé, pero Neil está quitándose la camisa, está manga corta, y yo estoy a punto de... ya no me quedan mangas para remangarme. ¡Qué calor! Bueno, tenemos una invitada, pero está ahí. Por favor, Susana, espérate un minutito, que ahora entras, porque tenemos también a la otra línea del teléfono, tenemos a Charo. Charo, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, Charo. ¿Desde dónde nos hablas hoy?
Pues mira, desde Carabanchel, pueblo anexionado a Madrid, famoso por...
¿Qué has hecho?
En mi caso, conozco, sí, por dos cosas.
Por dos
uno
cosas.
Uno por la cárcel, que ya no está.
Sí. ¿Eh?
Y otro porque era el pueblo de Manolito Gafotas.
No, yo también lo conozco porque es salvaje, ¿no? Ah, no, es Canillejas.
Ya
lo sé, mujer, lo sé, pero está como tiene que ver con Paco, digo yo, igual lo ha llevado ahí el salvaje ya a Carabanchel también.
No. Yo de momento me he bajado aquí en un autobús y yo no he visto ningún salvaje. Eso no, gente muy normal.
Bueno, es un festival que empieza este fin de semana su primera edición, ¿verdad?
Sí, bueno, ya llevan desde el jueves, creo que es, con varias presentaciones, clases magistrales, y hoy toca el turno de las netas, y acabamos de presenciar una, que no es el título porque he llegado, que acababa de empezar, pero he conseguido aquí a un señor de los que participaban en la mesa,
De verdad, Charo, tú entre los míseres y tus secuestros la policía te va a seguir al final, ¿eh?
Pero ellos se dejan. Entonces, este autor nos va a sacar de dudas y por una vez y en pocas palabras nos va a explicar la diferencia entre la novela, entre lo que es novela negra y lo que no es novela negra. O sea, poca broma.
Sí. Vale. Además, yo creo que es un autor que debo conocer yo, ¿verdad que sí?
Hombre, por favor, es un autor de los históricos, y es Mariano Sánchez Soler, al que tenemos aquí al lado.
Mariano, hola. Buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Muy ¡qué bien, ganas! Bueno, nos veremos en Bosost, seguro.
Seguro, yo estoy seguro. Convencido.
Estoy convencido que sí.
Bueno, pues, como os anunciaba, si queréis, yo le hago esa pregunta.
Venga,
esa
Mariano, pregunta, sácanos de duda.
¿Qué es novela negra y qué no es novela negra, Mariano?
Bueno, la novela negra es una evolución de la novela de misterio clásica, donde bajaron el misterio a la calle. O sea, entonces, un momento, eso lo escribió Chandler sobre Hamet baja el misterio a la calle y cuando llega a la calle se encuentra todo. Crimen organizado, delincuencia, pobreza, miseria, corrupción. Y bueno, es una novela donde el mundo está desordenado, hay una investigación o una búsqueda y vuelve al desorden anterior. Y donde lo que vale es la ética del personaje. Es una evolución. La novela de misterio, novela de enigma. Ahora se habla de novela negra metiéndolo todo en la misma bolsa. Y no es así. La novela de enigma siempre ha estado fuera de la novela realista que denuncia cómo es la novela negra. Entonces el problema que tenemos aquí es que se ha metido todo bajo el paraguas de novela negra cuando debía de buscar un paraguas mucho más amplio, como novela criminal, por ejemplo, donde quepa todo. Entonces, estamos encontrando con ese tipo de cuestiones, ¿no? Novela realista, novela donde se analiza la violencia, donde se cuenta el mundo de verdad y donde no se restituye ningún orden burgués, porque el problema es el orden burgués.
Mira, hoy va muy adecuado porque hoy tenemos de invitada a una escritora que siempre ha tocado la novela negra y de repente se nos ha desmarcado con una que no lo es. Espérate que la vamos a saludar. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos a Susana Rodríguez. Susana Rodríguez Lezaun, más conocida como Susana Glamour.
Ese es mi segundo nombre, sí.
Ese es su segundo nombre, es una broma entre ella y yo. Sí. Bueno, pues tienes al otro lado a Charo y a Mariano, que están definiendo la novela. ¿Tú cómo piensas? ¿Tú qué piensas de la novela negra y la novela enigma y la que no es novela negra? ¿Piensas así también?
Bueno, yo soy... Hola, por cierto, hola Charo, hola Mariano. Mariano y yo nos conocemos hace mucho, hemos hablado mucho, muchas veces, y hemos coincidido en festivales, y para mí siempre es un placer charlar con él, porque realmente poca gente sabe más de novela negra que él.
Susana, Susana, y el sentido del humor que tiene este hombre, que parece muy serio, pero échate a correr.
No, es verdad. Yo disfruto mucho de las conversaciones con él y él lo sabe, que cuando lo veo por ahí enseguida me acerco. Es una gozada. Y yo soy menos inflexible que él, eso sí es verdad, y él también lo sabe, y Charo también lo sabe. Yo soy más flexible en cuanto a las etiquetas. Entiendo que toda literatura, incluida la novela negra, está viva, crece con la sociedad, crece con los lectores y se adapta. Entonces, por suerte, vivimos en un mundo mestizo y creo que la novela negra hoy es mestiza también y la tenemos que querer como es. Uh-huh. Y creo que aferrarse a las etiquetas más estrictas es echarnos piedras contra nuestro propio tejado. Uh-huh. Pero es mi opinión solamente.
Yo creo que este género está vivo y muta.
Sí.
Y vamos cambiando totalmente de un... Además, hay tendencias.
Claro,
Nos ha pasado un poco...
Ahora voy a opinar yo. Pero ya dije, cuando pido unas lentejas, quiero unas lentejas. Y cuando quiero comer macarrones, pido macarrones.
Pero puedes comer las lentejas con verduras, las lentejas con arroz, las lentejas con carne.
Es que Charo muy purista.
Yo de todas formas, yo no estoy hablando de etiquetas, estoy hablando de contenidos.
Claro.
Sí, de contenidos, sí, pero también varía. Sí.
¿Cómo le llames o dejes de llamar? Pero porque además la novela negra se llama de distinta manera en todos los países del mundo.
Es verdad.
El género popular que nace de la literatura popular. Eso, en Francia es polar, no es noir. Por ejemplo, en giallo, en Italia, también lo comparte con el terror. Quiero decir, yo no hablo de etiquetas, mira, las etiquetas me importan un pepino. Yo hablo del contenido temático y del tono y de los temas de los que se habla. Es así.
¿Me vais a permitir
pues
antes?
No, es un invento de las editoriales y las librerías para clasificar las cosas.
¿Me vais a permitir antes de despediros?
El tema da para mucho, pero yo lo siento, vosotros si queréis seguir hablando, pero yo me vuelvo dentro porque hay una mesa con Ignacio Marín, Paco Gómez Escribano, Félix García Hernán y David Llorente, y yo esto no me lo quiero perder.
Dale un abrazo a todos de mi parte.
Muy bien, venga, hasta luego
y muchas gracias.
Adiós.
Bueno, había un momento que aquí no se oía nadie. nadie me oía, yo intentaba poner orden. ¿Me vais a permitir? No me permitía nada. Bueno, nos hemos quedado solas, Susana.
Bueno, oyes, la verdad es que es un debate arduo, ¿eh? O sea, habría sido... Te podríamos haber hecho el programa entre los tres solamente debatiendo sobre esta cuestión.
Mira, yo en ese momento estaba pensando, teneros a los tres aquí en el estudio, esto hubiera sido una gozada. Aquí, en el estudio, sentados aquí y aquí, porque tal y porque cual, aquí con nuestro jamón y nuestro vinito.
Eso está muy bien, sí, señora.
¿A que sí? Mira, no lo hemos hecho nunca, pero te prometo que si venís un día al estudio, yo os traigo el jamón y os traigo el vino.
Me parece perfecto, cuenta conmigo.
Vale, como ya nos ha pasado la época de la pandemia, que no podíamos tener ni agua, ahora ya aquí el estudio se ha vuelto a abrir, tenemos un montón de micrófonos a vuestra disposición, podéis venir a debatir novela negra o lo que queráis. En este caso, tú, no, lo que había dicho antes, bueno, vienes de empezar con una trilogía policíaca, ¿vale? Uh-huh. Porque yo cuando hay un procedimiento y hay policías y tal, más que negra me gusta lo de policíaca, ¿vale? Porque bueno, hay policías y además no es que aparezcan de casualidad, no, se centra en la trama policial. Estas son del inspector Vázquez, a quien todavía le tienes mucho cariño, aunque ya no escribas novelas sobre él, pero siempre salen algunas, siempre lo cuelas por ahí. está en tu mundo. Que son Sin retorno, Deudas del frío, Te veré esta noche, que siguen teniendo reediciones y siguen saliendo en otros formatos porque, bueno, pues fue una trilogía básica y sigue viva.
Sí.
Después dijiste, pues ahora me apetece un thriller. ¿Por qué? Porque sí, porque soy Susana, la Susana Glamour, y dijiste, pues ahora me apetece un buen thriller. Y nos escribiste una bala con mi nombre, que fue para ti, bueno, pues una entrada en otra editorial y aparte, pues, bueno, una cosa nueva y que la disfrutaste. A mí me da la sensación que la disfrutaste mucho.
Mucho, mucho, sí.
Tanto el escribirla como luego el resultado de la venta y de la gente, ¿no? De los lectores. Sí. Y después dijiste, pues, ahora vamos a ir un poquito más allá y vamos a crear un personaje, policía también, que es Marcela Piedelobo. Y, bueno, pues que tiene su personalidad.
Tiene su aquel,
ella, y va pasando del ese y del aquel.
Sí.
Son Bajo la piel, En la sangre y Mejor muerto. Que sí. Yo digo ya Bajo la piel, En la sangre, ya no sé dónde va a ir, a la médula, pero no. Mejor. Y esta vamos a decir que es una serie, porque yo creo que no te vas a quedar aquí. Me da a mí la sensación, no sé.
Mi intención es que al menos una novela más haya, al menos una, sí.
Al menos.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo voy a poner serie. Y ahí en serie entran todas las que quieras.
Eso es.
Eso es. Y ahora, antes de seguir con esa de al menos, que al menos tiene, yo creo que no tardará mucho en salir, has dicho, pues ahora voy a escribir una que no tiene nada que ver con la novela negra, ni policíaca, ni nada de nada. Y, bueno, ¿lo explicas tú?
Bien.
Pues si quieres lo explico yo, pero mejor lo explicas tú.
Bien, mi novela más reciente se titula Mañana acabará todo, y es una novela que no es novela negra, no es policíaca, no es de misterio, es una novela de narrativa que se desarrolla durante la guerra de los Balcanes, la primera guerra de los Balcanes, en los años 90, en el año en el que no hubo guerra, se firmaron los tratados de Dayton y hubo un año de falsa paz, porque realmente se supone que estaban negociando las partes, pero sobre el terreno seguían los conflictos, la tierra estaba llena de minas, los francotiradores seguían en lo alto de los edificios y la gente seguía muriendo. Las Naciones Unidas desplegaron miles de soldados en todo el territorio yugoslavo, ex-yugoslavo, tenían orden de no intervenir, porque se supone que las partes estaban negociando. Ellos llevaban comida, medicina, ropa, mantas, etcétera, llevaban de todo. Lo único que no podían hacer era defender a la población, y la gente seguía muriendo. En ese entorno es en el que se desarrolla la novela, en una casa, en medio del campo, que un día fue un burdel, que ahora son unas ruinas, y que poco a poco los que la habitan, los que han vuelto a ella, la quieren convertir en un hogar. Y ese es el sustrato en el que esos personajes se mueven, intentan sobrevivir, se quieren, se odian, se toleran y sobre todo sobreviven, que es para lo que estamos programados los seres humanos, pase lo que pase, para sobrevivir.
¿Ves? Pues yo, sin embargo, me he dado cuenta o me ha parecido que esta gente, todos los personajes que hablas, han perdido, con todo lo que han pasado, han perdido la capacidad de amar. Yo creo que no saben, que no... como dices tú, se toleran, se aguantan, se quieren, sí, tienen una afección, pero no se aman, no saben.
Sí, de alguna manera sí, incluso... A ver, primero, el protagonista es Fiodor. Fiodor sí. Era el cocinero del burdel y vuelve a la casa, ¿vale? Y él lo único que sabe hacer es cocinar.
Sí.
Lleva 5 años en la guerra, lleva 5 años combatiendo, matando y sobreviviendo. Pero él quiere volver a cocinar, y cuando le preguntan, cuando va corriendo a la ONU, a los bases de los cascos azules a coger comida, a buscar víveres para gente que no conoce, y dice, ¿tú por qué lo has hecho? Y dice, porque doy de comer a la gente. Es su forma de amar. Él no tiene otra forma de demostrar que preocupándose por ir, coger un conejo, matarlo, desollarlo y cocinarlo de la menor manera, mejor manera posible para que esas personas coman. Ese es su amor. Luego están esas dos jóvenes y un bebé. Ellas también lo aman de alguna manera. Y está el perro del infierno, el perro que da más miedo, que se llama de hecho Hell Dog. Puerta del infierno.
Sí.
Y da muchísimo miedo. Sin embargo, llega un momento en el que él planta sus cuartos traseros en el suelo y dice, aquí no pasa nadie para hacer daño a esta gente, Y si lo hacéis será por encima de mi cadáver. Entonces, el perro también ama.
Bueno, sí, el perro... De
alguna
perro,
manera.
La condición del perro no es una condición del género humano, porque toda la novela te crea una impotencia viendo la condición esa de que te he dicho del género humano, los abusos que hay y la el total la pérdida de empatía. Solamente se les interesa el hoy para ellos y el bueno, el abastecer sus instintos primarios, porque mañana no sabes si estarán vivos. Hablo de los soldados, hablo de los soldados,
de los civiles,
sí. Una barbaridad de lo que puede llegar a hacer una persona cuando tiene la total impunidad y lo que le puede hacer a otra persona.
Claro, es la impunidad que te brinda una guerra.
Sí.
Y eso en cualquier tiempo, en cualquier lugar, es así. O sea, no importa en qué tiempo estés pensando, en el principio de la vida humana o ahora. Y no importa dónde mires, pues mira, de Europa, África, Asia, te da lo mismo. Donde haya una guerra, hay barbarie. Y yo creo que ahí es donde el ser humano pierde esa condición. O sea, pierde la condición de ser humano con todo lo que ello conlleva. Y se convierte, bueno, pues es que no sabría definirlo, ¿no? En un ser capaz de las peores atrocidades a otras personas que son como él. Y que sabe y entiende el dolor que está infligiendo. Y no deja de hacerlo.
Yo en principio me estaba planteando personajes, digo, bueno, aquí las mujeres son las peores paradas y tal, pero luego empiezas a pensar, dices, no, has explicado la historia de Theodore, que también es una historia tremenda no solo de dolor, sino vejaciones, o sea, ya no solo dolor físico, sino dolor moral, y entiendes cómo estas personas en ese fondo que yo te he dicho pierden esa capacidad de amar, pero como tú dices, aman a su manera, pero no se atreven a tener unos lazos fuertes con otras personas porque las pueden
porque
perder.
Mañana pueden estar muertos.
Porque las pueden perder, sí. Y no solo eso,
muertos,
sino porque han perdido esa el tocarse, el amarse físicamente.
Sí.
¿Vale?
Sí, se han rodeado de miedo y ese miedo es lo que les impide acercarse a los demás porque no sabes quién es. Quién puede convertirse en tu verdugo, ¿no? Entonces, ¿en quién vas a confiar? En nadie. Es que tu vecino, por el simple hecho de que tú eres de otra etnia, ¿vale? Te puede matar y además justificado. Entonces, eso es muy grave. Y las guerras civiles creo que son especialmente sangrantes porque son, ostras, es que estás mirando a la cara a tu vecino, ¿no?
Sí.
O incluso entre familias. Y eso es mucho, mucho más doloroso. Ahora las guerras son tan asépticas, ¿no? Mandas un dron, dispara y ya está, ¿no? Y no hay forma de... sí, ven las consecuencias porque ahora pues lo vemos en televisión, en las redes sociales, pero en los años 90 la gente se mataba cara a cara todavía y ahí están. Y después volvieron, cuando terminó todo, volvieron a convivir, reconstruyeron aquello, mejor o peor, y los que sobrevivieron, pues bueno, ahí están.
Sí. Espera, Pep, te quería hacer una pregunta.
Vale.
Hola, Susana, ¿qué tal?
Hola, Pep, muy bien.
Oye, una cosa, mira, por lo que veo, veo que le has tomado realmente, y te doy la enhorabuena por eso, le has tomado el pulso a lo que es una guerra, a lo que significa una guerra, a lo que entraña vivir una guerra a cuestas. Confírmame lo que yo creo, o a lo mejor rebáteme. En una guerra no hay buenos ni malos, ¿verdad?
No, en absoluto. El que hoy es bueno, mañana es malo, y al revés, y el que es bueno lo es según tu punto de vista, porque está en tu bando o porque no te ha matado. Todos tenemos muy claro. Tú, si piensas en la Guerra Civil Española, en tu cabeza, en función de tu educación, de tu familia, de cómo lo hayas vivido, pensarás que unos son buenos y otros son malos, pero si le preguntas a cualquier otra persona, te va a decir que no, que es al revés, no hay buenos y hay malos. Todo el mundo ha matado, todo el mundo ha cometido atrocidades, todo el mundo ha tenido que sobrevivir, ha tenido que sufrir. Hombre, siempre pensamos, no sé, yo soy una persona muy empática y lo paso muy mal a veces, para mí los buenos siempre suelen ser los perdedores, no lo puedo remediar, porque al final son quienes más sufren durante el conflicto y sufren después.
Bueno, depende, pero, porque los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron los perdedores.
Claro, esa era mi siguiente reflexión, pero no siempre cuando ganan los buenos, claro, pero no todos los alemanes eran malos, porque o sea, siempre está siempre esa disyuntiva. Una guerra es lo que nos convierte a todos en miserables. Exacto. En miserables. Es Exacto. la guerra. ¿Y quién decide esa guerra? Cuatro personas, y son los que nos llevan a los demás y nos convierten en carne de cañón.
Sí.
Y nos deshumanizan. Y lo único que entendemos es
y juegan con nosotros para que pongamos en nuestros perfiles una banderita u otra.
Sí, sí. Y se enriquecen a nuestra costa. Y todo eso es lo que nos envilece y nos quita, lo que te decía, la etiqueta de seres humanos.
Totalmente. O sea,
nos convierte en bestias. No hay buenos ni malos, no.
Perfecto.
Mira, es por eso que hemos querido traer una canción, porque tú tienes canciones en la novela, y al principio me he hecho una lista, y digo, mira, esta y esta, las que más me gustaban, pero luego después he pensado, no, hay una canción que a mí... desde que empecé la novela pensé que esta canción le iría muy bien, porque es lo que estábamos hablando, las trincheras, la paz, las treguas.
¿Te refieres a una maravillosa canción de 1984 de Paul McCartney?
Sí.
Bien. Pipes of Peace, Pipas de la Paz. Esta canción, aparte de que es una canción preciosa, una canción perfecta de un músico de cojones como Paul McCartney, perdóname la expresión, la canción se engrandeció, se agrandó gracias a un magnífico videoclip inspirado en la Primera Guerra Mundial, en la que se ve dos Paul McCartneys, uno con un uniforme alemán y otro con un uniforme británico, que están en sus trincheras, y hay un momento que hay un alto fuego y salen los dos, se acercan cautelosamente. Se ofrecen un cigarrillo, se saludan, uno le enseña la foto de su mujer y sus hijos, el otro le enseña la suya, acaban hablando, acaban jugando un partido de fútbol hasta que alguien toca el pito, que se ha acabado la tregua, y todo el mundo a sus trincheras y abandonan el balón allí en medio.
Uh-huh. Eso es lo que nos demuestra que, pues lo que decíamos antes, ni buenos ni malos.
Que a pesar de la guerra puede haber una esperanza.
Hay bandos y a veces puede ser... Bueno, puedes estar de acuerdo o no. Vamos a escuchar. Yo es que, claro, en la lista de canciones tenías a Bruce y dije, bueno, voy a ponerlo, pero luego pensé, bueno, vamos a quitar a un monstruo y poner a otro, como ese que ha dicho Pep, de cojones.
Grandísima elección, maravillosa elección, de verdad.
Porque a Bruce lo puedo poner cualquier día. Lo tengo pendiente. Os pondré a Bruce la semana que viene o la otra, no os preocupéis. Vamos a escuchar a Paul McCartney y seguimos.
Pipes of peace. Do you say will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on?
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música al 91.5 FM.
Y aquí con este bolerito de Eric Clapton, volvemos otra vez al tema. Susana, vamos a saludar a una persona que tú y yo conocemos y que, bueno, con él estamos teniendo un proyecto en común que acaba en unos días y hace que la gente pues pueda participar con esta desgracia que hemos tenido de las danas. Se trata de Luis Alessandre. Bueno, con quien estamos llevando este proyecto que nos va a explicar ahora. Hola Luis, buenos días.
Hola, buenos días, María Carmen.
¿Cómo estamos? ¿Cómo pues, se está por ahí, por Levante?
Bien, ahora bien. Estoy aquí en el despacho, estoy pegando por la ventana y luce el sol, ¿no? Así que...
Parece mentira, ¿no? Cuando ves lucir el sol, parece mentira lo que habéis tenido por ahí.
Sí, bueno, eso no se nos quita de la cabeza, ¿no? Es decir, eso desde que te levantas hasta que te acuestas hay un rinconcito en el cerebro que sigue guardando esas imágenes, ¿no? Y esta gente que está sufriendo todavía.
Bueno, pues mira, por eso fue un poco iniciativa de Susana Hernández, que la tuvimos la semana pasada, que se le ocurrió que algo teníamos que hacer. Y te lo dijo a ti, que eres el creador de ideas. El creador de ideas, y se te ocurrió pues hacer un sorteo, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, sí, la idea era pues eso, recaudar un poco de dinero para esta gente que está afectada, y ya sabes que los autores nos gusta escribir, pero escribir relatos y reunirlos en un libro y editarlo pues conlleva muchos meses de trabajo, y necesitábamos hacer algo un poco más inmediato, ¿no? Para que la gente que quería ayudar pues que pudiera hacerlo de manera inmediata. Y entonces pues la idea surgió pues eso de proponer a compañeros, autores, escritores y escritoras pues que donaran un libro dedicado y firmado para poder hacer un sorteo de la gente que participara ingresando 20 euros en una cuenta de la Cruz Roja, y pues esa era la idea, así nació, ¿no? Yo creo que el tener libros de autores tan buenos y fantásticos pues es un aliciente para los amantes de la lectura y de la novela negra, y sería un buen tirón para poder pues eso llegar a la gente y conseguir que ayudaran.
Bueno, pues quedan muy poquitos días, hemos hecho una buena recaudación. Nos gustaría tener un poquito más, llegar a sobrepasar todas nuestras expectativas, y bueno, a mí se me ocurre que podíamos dar, el número de cuentas es muy largo, ya lo dimos la semana pasada, y si queréis, bueno, pues hay un correo que nos podéis pedir información, pero sí hay un número inmediato que os voy a dar, que es el de un bizum para, bueno, que se ingresa cada 20 euros que ingreses, es un numerito que os damos para el sorteo de tres lotes de, bueno, una treintena de autores, entre los que se encuentra Susana, que han colaborado con un libro para que podamos enviarlo. Mira, el número de Bizum es el 04048. ¿Vale? Tenéis que entrar a donde, bueno, el banco en el que habitualmente entráis, hacéis los Bizum y hacer un donativo. No lo hagáis directamente al número porque no os va a salir. Tenéis que hacer un donativo y entonces poner el número y la cantidad que queráis donar. Bueno, pues nosotros vamos apuntando toda la gente que todos los donativos. A nosotros no nos llega ningún dinero, queremos tener esa responsabilidad, para que penséis que nada, todo entra directamente para la Dana. Y bueno, una vez elijamos a los tres ganadores, los autores nos firmarán los libros y los mandaremos. Luis, Susana, por 20 euros tener una docena de libros firmados, dedicados por autores de categoría, pues yo creo que es también un... ganamos todos, ¿no?
Sin duda, sí. Y el esfuerzo por nuestra parte es mínimo. El esfuerzo lo están haciendo los que están allí al pie del cañón, al pie de pala, quitando barro, rehabilitando esas casas, esas calles, devolviéndoles la vida a todos los afectados. Así que... vamos, nosotros lo que esté en nuestra mano, y estoy deseando que me digas a quién le tengo que dedicar la novela
a mí.
Que la disfrute.
¿Me la dedicas a mí?
Pues si te toca, te la dedicas
no,
a ti.
No, nosotros no. No entramos. Nosotros vamos a colaborar, pero vamos a colaborar de otras maneras, que serán pues enviando los lotes y todas estas cosas. También colaboraremos.
Sí, eso es.
Tenemos nuestros donativos y nuestras cosas, pero no entramos en sorteo, ¿no?
Bien.
Además, bueno. fijaros en una cosa, que lo que ha sucedido en Valencia se va a recordar dentro de unos años como una catástrofe histórica, ¿no? Es un hecho histórico. Y el tener libros dedicados, porque en las dedicatorias vamos a pedir a los autores que hagan mención a la Dana, ¿no?
Sí.
Va a llevar un valor añadido, sí. Y creo que es importante también, porque hay mucha gente pues que eso, que le gusta, que cuida sus libros, que los ama, que les gusta dedicados, y además guardará pues este recuerdo, ¿no? de esta época que estamos viviendo uh-huh. ahora.
Yo cuando empecé, bueno, cuando el primer libro que llevé a un autor para que me dedicara, entendí al momento que hay una diferencia entre un libro y un libro dedicado. Es totalmente diferente. Si el autor te dedica a un libro, tiene un valor añadido. Es una palabra así dicha, parece que no sea nada, pero lo es. Es algo muy especial, y en este caso es lo que queríamos dar. Queríamos compensar o recompensar ese esfuerzo, esa generosidad que tiene la gente para ayudar a los demás con algo que tenga un valor.
Valor añadido, o sea, importancia masiva.
Eso mismo, masiva. Pues muchas gracias, Luis, por todo. Sé que has estado por ahí por los medios, sé que has estado en radio, sé que el lunes vas a estar en Página 2, ¿no?
Bueno, sí, en el programa Culturas 2.
Culturas 2, perdón.
Sí, van a sacar la información de esta iniciativa solidaria. Hemos pasado también los vídeos y harán mención a los autores también que van a participar. Y yo creo, Mari Carmen, que como este programa se va a emitir en Televisión Española a las 2, como he dicho, a las 19:50, a las 8 de la tarde,
sí.
Para que la gente pueda
tendríamos
poco
que alargar un día o dos el sorteo, sí.
El sorteo podríamos hacerlo el martes por la noche.
El martes o el miércoles, sí. No hay ninguna prisa. Si es para recaudar, no hay prisa. No hay ninguna prisa. Mientras veamos que la gente va donando, dejaremos ese poquito de tregua. O esa prórroga, ¿no? Esa prórroga que dejan.
Exacto.
Si los partidos de fútbol la hacen y la gente aguanta, pues se pueden esperar un par de días más a tener su libro. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.
Un abrazo a todos, a Susana y a Pep, que lo digo también.
Un abrazo, Luis.
Ay, espera, no hemos dicho el correo. El correo es disparacontraladana. Uy. Se ha ido. Bueno, lo digo yo.
Sí.
El correo es dispara contra la Dana, porque la campaña se llama dispara contra la Dana, @gmail.com o gmail.com. Cualquier duda, si queréis saber el número de cuenta, si queréis que os digamos las bases, si queréis cualquier cosa y no nos podéis encontrar por redes sociales o en este correo, dispara contra la Dana. Si escribís aquí, nosotros a la vuelta de correo os explicamos todo lo que queráis. Os escribimos la novela también, si queréis. Venga. Pues ya sabéis, por favor, colaborar, que hace mucha falta. Susana, vamos, nos quedan 10 minutos, un cuarto de hora, vamos uh-huh. a terminar. Vamos con los personajes, si te parece.
Perfecto.
Que además me ha hecho mucha gracia, porque a mí es una tontería. El otro día me decían, uy, eres muy religiosa. Digo, no, pero me gusta el santoral. Me gusta saber en qué santo es de cada persona. Me hace mucha gracia. Y hoy es Santa Margarita.
Ah,
¿y tu personaje se llama Rita?
Sí, Rita, sí.
Pero viene de Margarita, sí. ¿No?
Sí, bueno, ella es, tiene un nombre yugoslavo, pero podríamos traducirlo así. Lo que pasa es que todo el mundo la llama Rita.
La llama Rita. Digo, mira sí. Qué casualidad, hoy es su santo. Sí. Era una anécdota tonta. Lo que sí te voy a decir es que una persona que tú y yo conocemos, que coincidimos en el Club de Lectura, se llama Inma, ha dicho de la novela que es... Espera, que ahora como he buscado lo de la Dana, ya me he perdido el de lo que ha dicho ella. Mira, ha dicho, una novela corta desgarradoramente real.
Sí, ¿vale? Sí, porque por desgracia, sí.
Es así, sí. Es así. Sí. Personajes...
Dime. Yo no quiero que los lectores se echen atrás, no es una novela de llorar, porque es una novela que en cada página... yo he querido dar esperanza e incluso, bueno, pues como tú dices, hay canciones, porque hay gente joven que canta las canciones de entonces, pues Madonna, Bruce Springsteen, etcétera, y quieren sobre todo seguir adelante, pero sí, bueno, es una novela real. Uh-huh. Es real.
Uh-huh. Menos la canción de Bruce que la has puesto en un momento desgarrador de la novela.
Sí.
Que choca mucho la alegría de esa canción con lo que está pasando. Las demás están en un momento, sí, como dices tú, alegre, ¿no? Porque la vida, aunque sean muy malas circunstancias, la vida sigue, sobre todo cuando la gente es joven. Y en algún momento, pues, oye, una canción en la radio pues puede alegrarte la mañana. Hemos dicho, Fiódor es el personaje, para mí es el personaje principal.
Sí.
Es el que narra la historia y es el que lleva, es el que lleva el hilo argumental. Sí. Tenemos a Rita, que también es una persona importante.
Sí.
Y tenemos a las jóvenes.
Sí. Daniela y Adriana.
Sí, Daniela, Adriana y luego pues está Dunia.
Sí.
Que es otra chica joven que también aparece en la novela.
Eso es.
Y el bebé.
Zoran.
El bebé Zoran.
Que significa amanecer.
Eso es, cierto. Eso, mira, no me lo había apuntado. Es verdad que lo dices en algún momento de la novela. Le llaman así porque significa amanecer. Una esperanza, ¿no? Si fuera mujer se llamaría Esperanza.
Sí.
Y luego tenemos contrapartida, pues... siempre tiene que haber algún malo, ¿no? Tiene algún malo con nombre. Hay muchos en la novela, hay muchos, pero hay dos que son... Bueno, destacan por su maldad, que no es que sea de... Bueno, sí.
Son
diferentes, ¿vale? Sí, uno es el sargento Evans.
Evans, efectivamente.
Y otro es Saba.
Sí.
¿Vale? Cada uno en su momento de la novela pues tiene un papel, pues eso, has hablado antes del miedo, del dolor y de hacer daño a los demás, tanto física como psicológicamente, pues estos dos son responsables. De ese miedo, de ese dolor, de parte de en ciertas personas, ¿no?
Sí.
Hablas de, por un lado hablas de dolor, de maltrato, hablas de violaciones y hablas de abusos, uh-huh. Y por otro lado hablas de esperanza, de rehacer, de limpiar lo malo y de volver a recuperar la normalidad. Todo en ese año de tregua.
Sí, eso es. Todo en un año, en unos pocos meses. En unos pocos meses. Es que al ser humano no le queda otra. Ya te digo, estamos programados para sobrevivir. Entonces, de ahí el título también parte de ahí, ¿no? Mañana acabará todo. Lo que nos decimos cuando estamos en un mal momento es, oye, no puedo ir peor. Con lo cual, a partir de mañana voy a mejorar. Mañana va a acabar todo. Eso es lo que se dicen ellos cada día. Yo entiendo que quien está sufriendo bombardeos constantes, aunque por un lado tenga la sensación de que esto es infinito, por otro lado siempre se tiene que agarrar a la idea de que es la última vez, ya mañana lo vamos a solucionar, ya mañana se va a acabar, mañana acabará todo. Y de ahí el título, ¿no? El título que además es la última frase de la novela El jugador, de Fiódor Dostoyevsky, Fiódor como el protagonista de la novela.
Ah, mira, no había caído en esa similitud.
No, eso ya son...
Eso son cosas tuyas, ¿no? De aquello de decir, ¿cuál busco? Mira, sí. Voy a hacerle un homenaje a... Hay cosas que se llaman homenaje, otras plagio, pero en este caso no es homenaje.
No, en mi caso es un homenaje.
Sí. Yo, sin embargo, hay un momento en la novela que creo que los personajes hacen un crack, pierden ese miedo y dicen, por aquí ya no me queda más que el honor y no me queda más que... Bueno, es lo único que me queda es tirar adelante y me da igual. Sí. Si tengo que morir, muero, pero si no, yo voy a morir luchando.
Claro, claro. Ellos han construido una especie de hogar en esa casa ruinosa que están intentando, bueno, pues adecentar como pueden, tapar agujeros. Y un día los cascos azules les instalan la luz, les reinstalan la luz. A partir de ese momento es como decir, uf, aquí quizá podamos seguir adelante. Sin embargo, un día el mal entra dentro.
Precisamente la luz, el tener luz y tener unas comodidades, hace que esto sea un caramelo para...
Claro, palos. Y en el momento en el que el mal cruza la puerta, sube ese porche desvencijado y entra dentro, es cuando ellos dicen, ah, no, esto no me lo vas a tocar. Entonces es cuando deciden pelear de alguna manera.
Morir con las botas puestas,
sí,
era, ¿no?
Eso es, cuando deciden que no, que otra vez no, que no me lo vas a volver a quitar, que nadie me lo va a volver a quitar. Esas dos figuras de esos dos grandes malvados, el sargento Evans, que es un casco azul inglés, que se carga además de la ley, y Saba, que es un mercenario, sin bandera, simplemente pues coge lo que quiere y está amparado pues por el que le ha pagado, ellos deciden que no, que no.
Yo la verdad es que leyendo el libro, Saba comete una de las acciones más aberrantes que yo había oído nunca. Sí. O sea, no había oído nunca yo me quedé muy sorprendida con una de las acciones que hace, que es, bueno, una barbaridad.
Uh-huh.
En todos los aspectos, en todos los aspectos.
Sí, pues es real.
Ya
es
no
real.
Solamente físicamente, sino lo que representa psicológicamente y de dominio, ¿no? A una persona. Me parece que es que el hombre se vuelve un animal en ciertas circunstancias, y sobre todo cuando es de la naturaleza, como tiene que ser Saba, porque a mí me parece que como tú has dicho, cualquier persona en la guerra se convierte en algo peor, pero lo que hace Saba a mí me da a entender que este señor ha sido malo siempre. Porque eso no lo puede hacer una persona normal,
Es posible que haya gente, sí, que tiene ese pozo de maldad en su interior, y en el momento que le das una excusa, como es un entorno bélico, dice, uff, esto para mí es Sánchez Castilla, ¿no?
Sí, sí.
Y esos son los que son capaces de hacer las máximas barbaridades, que los que construyen los campos de exterminio, los que fusilan, los que...
Mira, en eso estaba pensando yo ahora mismo,
en el
clan que se paraba debajo de las letras SS.
Eso es, entonces son esos. Y de esos hay en todos los sitios, y hay aquí también ahora. Lo que pasa es que, claro, no hay un entorno bélico en el que se puedan desarrollar, con lo cual pues no les queda otra. Pero
bueno,
claro,
se desarrollan pisando escalones para subir a una empresa o presentándose en unas elecciones, ¿no?
Sí, o maltratando mujeres, o maltratando niños, o siendo unos jefes terribles y haciendo bullying, y haciendo mobbing y agresiones. Eso es lo que hacen. Sí. Pero si les das un entorno bélico en el que son impunes y encima van armados, pues se convierten en Saba. Claro.
Una barbaridad. Sí. Estamos llegando al final del programa. Me sabe fatal porque yo hablaría mucho más, que tampoco es necesario, porque si no entramos en detalles que no queremos, claro, sí, que no queremos hablar, porque queremos que se lea la novela. Sí. La novela que no es de miedo, que es muy intensa en el aspecto de la historia, pero está contada de una manera con mucho respeto al lector, y sobre todo con un final esperanzador.
Eso quiero, sí. Sí.
Un final esperanzador. ¿Me vas a permitir, antes de entrar, la canción que salude a una chica que el otro día, pues hablando del programa, te haces un programa de radio y tal, te escucharé? No sé si es verdad que me va a escuchar o no, pero Blanca, desde aquí te mandamos un saludo si eres una nueva oyente. Se lo dije, digo, mira, si me escuchas, te saludo. Aquí tienes tu saludo. digo, se me va a olvidar porque yo soy un desastre. Me acuerdo de las cosas cuando acabo el programa, digo, ay, que no he hecho esto, que no he dicho lo otro. Pero eso pasa siempre. Susana, de todas las canciones que nos pones en la novela, a mí me ha gustado una mucho. Es dulce, es tierna, es tranquilita y se llama Back for Good.
Ah, claro.
The Take That.
The Take That, sí.
Back for Good, regresar para siempre. Es, como has dicho, sí, exactamente el grupo. El primer grupo de boy bands que hubo, sí, que era Take That, uh-huh, formado en 1990 por Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange y un tal Robbie Williams.
Sí, sí. No sabemos quién es.
Sí, bueno.
Es el actor aquel, ¿no?
De entrada, quien todo el mundo apostaba por el liderazgo y la calidad era por Gary Barlow, que de hecho, la canción que nos ocupa forma parte del tercer álbum, Nobody Else, y es un álbum en el que ya retomó la composición de los temas, básicamente Gary Barlow, y lo que propició que Robbie Williams se fuera distanciando del grupo. De hecho, este fue el último álbum en el que participó Robbie Williams. Uh-huh. Take That se separaron en 1996, o sea, no duraron un año más, y Gary Barlow inició una carrera en solitario que se estrelló miserablemente, y en cambio Robbie Williams fue el que continuó hasta hoy en día. De hecho, Take That todavía siguen con Gary Barlow, Mike Owen y Harold... se me ha ido el nombre ahora. Fíjate, ¿ves?
Se me ha ido el nombre.
Exactamente. Bien, ahora continúan como trío.
Bueno, un tal Harold.
Exactamente.
Harold Glamour.
No me acuerdo. Mira que lo he dicho antes, pero no me acuerdo. Bueno, en fin.
Bueno, Susana, muchas gracias por todo, por seguir escribiendo, por estar siempre aquí cuando te llamamos. Y bueno, con esta canción quiero despedir.
Harold Donald.
Ya no ha venido corriendo. Harold Donald se va.
Muy bien.
Bueno, pues adiós, Pep. Adiós. Hasta la semana que viene, Neil. Y a todos los oyentes, un beso y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo. Adiós.
Well, but underlined, I figured out the story.
No,
it wasn't good.
No.
But in a corner of my mind, I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. See, I want you back for good. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
came back the girl.
Bon dia, són les dues.